Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible y estoy a punto de recibir comunicación de Patricio Bartón y de Gillespie.
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, desde Monte Grande, ¿me copian?
Lo copiamos perfectamente.
Bueno.
Bueno, ¿se encuentran ustedes en condiciones de emitir?
Sí.
Sí.
Bueno, sonaba, entonces...
Parecía una disposición corporal que había que tener, médica, le diría.
Sí, el médico te dice, usted está en condiciones de emitir. Sí. Bueno.
No sabe la antena.
Por favor, cuénteme alguna novedad.
Bueno, en esta, yo no sé si esta emisora...
Sí.
Cuida, vio que las emisoras deben cuidar la salud mental de los oyentes.
¿Qué le parece?
Punto, en algún sí, punto
no lo están logrando,
No.
Bueno... ¿Pero por qué no lo están logrando? Creo que la respuesta es muy evidente de que acá está faltando Rolón, señor. La salud mental se deteriora en las radios porque no está Rolón.
Pero programas. Usted dice un programa de Rolón o Rolón como profesional la salud transitando por todos los programas como un empleado de la radio.
Para mí, Rolón, director de la radio. Dirigiendo la programación a la salud mental y tiene un programa tras de otro
a la mañana relajado.
A la mañana, por ejemplo, la angustia de existir.
No, pero para levantarse
con Babi Echecopar. Después, qué sé yo,
el noticiero es todas las malas noticias van a pasar.
Claro, la neurosis depresiva al día. Todos programas así.
Igual vio que un psicólogo puede decir cualquier cosa, mejor dicho, me voy a corregir, un psicólogo tiene para decir algo sobre cualquier cosa. Usted entonces le dice los títulos de los programas de esta radio y algo puede decir, la venganza será terrible. Bueno,
eso lo decís porque... En realidad sentís culpa y entonces tenés miedo de que alguien o algo se vengan de vos.
Por ejemplo, si yo le digo detrás de lo que vemos.
Sí.
¿Cómo detrás?
Claro, detrás de lo que vemos, la interpretación de los hechos objetivos es subjetiva.
Pero visto desde atrás...
Claro.
El inconsciente. Si yo le digo que vuelvan las ideas...
Sí, señor. La creatividad...
Claro. Es un programa opositor ese.
Sí.
Yo le digo, el otro día me hicieron una nota muy buena los de Villarruel,
Sí, yo la escuché.
De lo que vemos. Sí, pero realmente una nota muy, muy bien hecha, muy linda, sí, sí, sí. También sí, estuve en Sobredosis de TV, donde estuve creo que un minuto y medio. Extraordinario. Fue uno de los mejores minutos de televisión que hice en mi vida.
Bueno, lo felicito.
Bueno. Bueno, el asunto es este, mire, tenemos un informe preparado justamente por Gabriel Rolón.
Ah, qué bien, genial.
Bueno, ahora sí.
Que se llama 12 claves para elegir correctamente a tu psicólogo. Porque al psicólogo lo elegís vos. No dejes que te lo elija un amigo o la mutual, viste, el psicólogo del sindicato. No.
Bueno, pero es difícil porque uno no hace un casting de psicólogos, ¿no?
En realidad no. Sí.
Y le digo una cosa, hay una segunda instancia, que es que a veces el psicólogo no lo acepta a usted como paciente.
Ah, sí, sí.
Eso esto puede pasar
también.
¿Cómo
será de malo uno para que lo rechace un psicólogo?
Claro.
No, pero supongamos, uno va por ejemplo, tiene un problema que es ladrón compulsivo. Y por ahí eso se enlaza con un problema similar del psicólogo.
Sí, y que es víctima compulsiva.
Bueno, que no lo puede atender.
Es policía el psicólogo.
No, el psicólogo tiene miedo que usted la afane. Yo tampoco elegiría como cliente a un ladrón compulsivo.
Pero es durísimo. Si usted tiene problemas porque se siente rechazado por el mundo, va al psicólogo y el psicólogo también lo rechaza. Bueno, ya está.
No.
¿A dónde
ahora,
va
perdón,
a ir?
¿Cómo es? ¿Ladrón compulsivo o convulsivo?
No, compulsivo.
Compulsivo, una compulsión.
¿Y cómo es? ¿Tos compulsa o tos convulsa?
Es tos convulsa y, bueno, usted sabe que el ladrón compulsivo, es usted se refiere al cleptómano, ¿verdad?
Claro, el que no puede dejar de robar. Él mismo se roba. Porque no puede dejar de robar.
¿Y qué se roba a sí mismo?
Y, por ejemplo, sube al auto y ve que hay un encendedor y dice, me lo robo. Y es el encendedor de él, de su auto.
Que se afana por guardar, claro.
Sí.
Bueno, acá hay todo un manual,
Bueno, parece ser un...
¿Examinemos?
Sí.
Saber cómo elegir al psicólogo que te va a atender es muy importante. Terminó el informe.
No, bueno.
No solo hay que asegurarse de que va a ser un profesional de la asistencia psicológica, bla, 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 sino también veremos varias claves para elegir a un psicólogo correctamente, en qué debemos fijarnos para valorar todas nuestras opciones. Vamos directamente.
Bueno, primero y principal, el sexo.
Primero y principal, el sexo. ¿En qué sentido? Sí.
No, que es muy distinto.
Escúcheme, no me diga que usted tiene fantasías sexuales con su psicólogo.
No, Freud también diría primero y principal el sexo.
Claro.
Pero me refiero a la elección.
Claro, porque la terapia es distinta entre dos hombres que entre un hombre y una mujer. La transferencia que se produce entre los dos es distinta.
Yo, la verdad, a veces no me atrevo a contarle a una dama...
Bueno, ¿vio?
Ciertas intimidades, ¿no? Pero mire,
bueno, pero...
Y entonces, ella me empezó a acariciar allá donde le dije, doctora. No. Tenemos que tener un lenguaje más directo.
Sí, a veces uno busca más un compinche, ¿no? Un psicólogo compinche.
Claro, ¿por qué no viene conmigo esta noche, doctor? y salimos del
podcast. No, 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 pero bueno. Pero el psicólogo con pinche no es psicólogo.
Ah, señor.
Señor, dice.
No, acá dice que lo primero es asegurarse de que el tipo es psicólogo.
Sí. Eso es muy difícil, ¿eh?
En España solo son psicólogos quienes han terminado la carrera de psicología. Muy bien. Sí. Me parece muy bien. Por consiguiente, tienen el título de licenciatura o de grado universitario en esta disciplina. Sin embargo, si lo que buscas es un psicólogo que te trate como paciente, hay todavía más cosas que debes advertir. Fíjate en la formación de posgrado. Ah, sí, sí. ¿Y dónde me fijo eso?
No, ese es el aviso,
es que cuelgan todos los psicólogos y los médicos.
Claro. No cuelgan nada los psicólogos. No hay nada colgado en lo de los psicólogos. Hay obras de arte.
El Rolón tiene colgado todo.
¿Qué?
¿Qué sé yo? Tiene los Martín Fierro.
Ah, bueno, ¿qué? Todo eso.
El premio Planeta.
Sí, tiene. El título. El título de secundario tiene también.
Bueno.
Boletines del primario colgó.
Yo no he visto un consultorio de psicólogos que cuelguen los diplomas de la facultad.
Y pero la verdad, ¿sabe por qué? Porque no serán.
Y por eso uno puede llegar a dudar.
Para mí no son psicólogos.
Lo que pasa es que
lo primero que hago es decir, a ver, ¿dónde está el título?
Bueno, entonces usted arranca con un grado de paranoia y de desconfianza ya iniciado.
Y bueno, ¿por qué vengo al psicólogo? Porque tengo paranoia y desconfianza, doctor. Acá dice, para dar psicoterapia es necesario haber pasado al menos por algún programa de formación de posgrado. Puede ser incluso de otra cosa, ¿no?
No, tiene que ser de otra carrera. No, no, me parece que los psicoanalistas hacen posgrado de, si es la técnica lacaniana, la freudiana, hay una especialización.
La siciliana, la doble fianchetto.
Sí, la napolitana con papas a caballo.
Bueno, ¿qué más? A ver. Comprueba que da terapia en tu idioma. ¡Ah, sí, señor! Sí. Lo único que me falta es un psicólogo que hable en japonés.
Claro,
el usted idioma se lo... en que se habla no es en sí algo que nos aporte información sobre la profesionalidad, pero no hay que olvidar que en psicoterapia es muy importante entenderse bien. Sí, señor. Bueno. Pero qué raro que diga esto. Yo nunca vi un psicólogo que hable en otro idioma.
No, porque además que el psicólogo, la materia prima es la palabra.
La palabra, sobre todo si es, claro.
Si es lacaniano, ¿qué va a hablar en otro idioma? Necesita
en lacaniano
ver...
habla. ¿De dónde son claro, lacaniano?
tiene un tono lacaniano, ¿vio? El lacaniano tiene como una cadencia.
Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Continuemos.
A ver.
Asegúrate de que sea registrado en el Colegio Oficial de Psicólogos. Todo
bueno,
psicólogo
claro.
tiene que tener un número de colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos. Entidad que vela.
¿Cómo que vela?
Ah, que vela por los estándares de calidad de los servicios ofrecidos. Ah. Y dice, y por el cumplimiento del código deontológico. ¿Qué son, dentistas?
Bueno, la deontología.
Habrá que pedir nombre, apellido, número de matrícula y buscarlo en internet a ver si figura.
¿Es ilegal hacer terapia sin haberse recibido?
Sí, para por supuesto.
Es ejercicio ilegal de la medicina, señor, directamente.
No, pero no es medicina. No es medicina.
Señor,
es como que me digan que el kinesiólogo es médico. Tampoco.
Bueno, pero es...
Está más cerca el kinesiólogo que el psicólogo.
Sí.
Yo estoy haciendo terapia con un kinesiólogo. No sabe lo que mejoré.
Sí. Porque además el tipo, mientras vos le contás que soñaste anoche,
te masajea.
Te surte y te hace masaje en los garrones. Todo eso. Y salís muy sedado. Imagínate, te liberás por adentro y por afuera y todo así.
Y
después,
sí.
fíjate en su, en los años de experiencia. Bueno, pero sí, no se elija tampoco un psicólogo tan viejo porque no entienden en una de esas. O sea, yo, imagínense que yo tuviera 17 años y me pongo con un psicólogo demasiado a la antigua.
Sí.
Y no entiende lo que me está pasando.
Y no, claro, porque, por ejemplo, ¿a vos qué te está pasando? Que tenés una
pero
vida...
¿Crees que te diga la verdad? Estoy harto de todo. El colegio, ajá, mis padres, mis madres.
¿Cómo para mis
mí,
madres?
No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Bueno, pero eso más, eso más o menos es lo que dice cualquiera en terapia.
Sí. Después, fíjate en su especialización. ¿Cómo se especializan?
Claro,
se especializan en distintos problemas. Por ejemplo, en tipos que lo dejó la mujer.
Bueno, no, no, no exactamente así. Pero
no sé si así, pero por ejemplo, fobias, trastornos de ansiedad.
Por ejemplo, es como si un médico se especializara en sarampión, por ejemplo.
Claro,
si,
bueno.
Si tenés otra cosa, no te atienden. Dice,
bueno, pero los médicos se especializan en cosas muy puntuales.
Sí, pero no en enfermedades.
Incluso le digo que dentro de la psicología hay distintas escuelas y distintas corrientes.
Claro, que uno sí piensa una cosa y otro la otra.
Claro, y todas son válidas.
No, todas son válidas, no. Ninguna. Cuidado, porque... Acá no estamos diciendo la pica que hay entre los psicólogos.
Bueno, por eso, lo
porque
agarra un
entre conductista. Ellos, entre ellos se odian, ¿eh? Un sí lacaniano sí agarra con uno...
Esos son los peores, sí.
Esos son pesados. Se agarran la trompada después.
Dice, para hay unos que se especializan en hijos. Ah. Sí. Y otros en padres.
Sí. Sí. Bueno, por ahí tienen primo, gerontología, primo, digamos.
Claro. Después que dice, comprueba que tiene los medios necesarios. ¿Qué? ¿Que tiene plata el psicólogo? Los mejores psicólogos son los que tienen plata, ¿no es cierto?
Se refiere no a que tenga un consultorio, un diván, un escritorio.
Claro, los equipamientos, el equipamiento que necesita claro el psicólogo.
Claro, pero es muy
como
poco.
Dice usted, una silla, un diván... digamos, un cuarto, más bien aislado claro, del exterior, ¿no? Porque no lo va a atender en un banco de la plaza que se le ponen a mirar.
Sí, pero igual es muy poco lo que necesita. No va a comparar con el requerimiento de un odontólogo que
claro,
necesita...
Claro, el torno, con lo que cuesta un torno, paga la casa del psicólogo durante todos los años de su vida.
Y bueno, más sí o menos. Ahora, cuidado, no estaría mal que un psicoanalista tuviera un torno a mano.
¿Para qué?
Y llegado el caso que vio que en general el paciente de psicoanálisis o de terapia llega un momento de la terapia que se pone muy autocomplaciente. Todo claro lo empieza a justificar porque...
Y ahí donde el tipo agarra el torno y dice, a ver si...
Claro, a ver vamos, si... vamos redondeando.
Vamos, sí.
Vamos redondeando.
Acá dice... Hay algo, a lo mejor a vos te interesa el uso del neurofeedback. ¿Qué es? Por fin una máquina, por fin algo interesante en la psicología.
Sí. No tengo idea, debe ser una técnica nueva, novedosa.
Debe ser una especie de electroshock, algo así.
No, sí, el neurofeedback no sé.
Dice, si buscas terapias para las fobias, basada en realidad virtual, lo mismo.
Sí. Bueno, esto, el doctor Pla, que conocemos muy bien, que atiende...
¿Qué tal? Un saludo al doctor Claudio Pla.
Bueno, hoy por hoy ha incorporado tecnología de simuladores de vuelo. Usted se pone un casco...
En el consultorio, vos entras en el consultorio, te parece que estuvieras en un avión.
Es un avión,
porque él trata el miedo a volar, ¿verdad?
Claro, el miedo a volar. Entonces le pone un casco... donde hay como una especie de película de un avión, y usted mira por el casco, mira la ventanilla, la azafata,
claro,
mira todo.
Hasta que por ahí empieza, qué sé yo, una tormenta.
Sí,
a gritar, a temblar.
Hay turbulencia, dura como una hora la película.
Sí, salen, ¿sabe cómo salen los pacientes del doctor Pla? Hay un bar enfrente. asegúrate de que el psicólogo que vas a elegir te ofrece objetivos concretos. Es esperable que en las primeras dos o tres reuniones ya se establezca una meta y un plazo. A mí eso nunca me lo hicieron, ¿ves?
Bueno, pero también de eso depende mucho del paciente, porque si el paciente es un diletante que empieza a hablar de generalidades, no va a llegar.
No, yo quiero metas, doctor.
Bueno, pero usted, Ricardo,
¿qué tal?
¿Usted qué vino a buscar aquí?
Bueno, que vuelva mi novia que me dejó, quiero que vuelva, punto, ya está.
Bueno, nosotros no podemos torcer la voluntad de su novia.
Claro, por eso
¿a
yo...
¿A qué se refiere con la palabra sorteo?
No, yo no dije...
¿La van a rifar para Navidad, mi novia?
No dije sortear, dije torcer la voluntad.
Ah, ¿y a qué se refiere con la palabra torcer?
Que no podemos torcerla.
Por eso me hice
¿usted
presente?
¿Usted la puede torcer?
Me hice presente.
No, justamente por eso estoy aquí. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A quién tengo que ir?
Me hice presente. Por eso estoy aquí en la sesión, yo también, que soy el psicólogo de... Soy el psicólogo de la novia del señor, de la exnovia. Por eso me hice presente.
¿Por qué no me la tuerce ya que está?
Nosotros trabajamos en interconsulta.
Claro.
Yo acá con mi cliente, él quiere volver con Jimena. Jimena se llama, ¿no?
Sí, Jimena. Sí.
Él quiere volver con Jimena, dice que va a cambiar, que las cosas a partir de ahora van a cambiar. Y que él está dispuesto a darle dos cajones más del placar para guardar cosas. Esto ya es un hecho, para empezar.
Yo justamente vengo trabajando hace un mes con Jimena, es una paciente excelente, y ya la tengo bastante ablandadita con el tema.
¿Cómo? ¿Qué quiere decir con ablandadita? Acá no me está gustando nada esta sesión, ¿eh? Uno me la quería rifar, el otro me la quería torcer y usted me la quiere ablandar.
Pero qué lindo que podamos hablar de manera profesional entre colegas, porque si usted la tiene ablandadita,
yo quiero decir, está prácticamente convencida de volver. Le va a dar una oportunidad.
Bueno, un momento, ya que están los dos acá, doctores.
Sí.
Vamos a hablar así, de piola a piola.
Sí.
Yo si la mina vuelve,
sí,
tengo 5.000 pesos para usted, 5.000 pesos para el otro.
Escúcheme. ¿Cómo? No, pero yo no puedo ser...
Si no vuelve, no, imagínese, no voy a tirar la plata de gusto.
Bueno, nosotros estamos encarando un tratamiento que es un poco más oneroso que esa cifra que usted mencionó.
Sí, claro, porque usted imagine el beneficio final, que es la felicidad de por vida.
Sí, la verdad que eso es...
Pero bueno, de por vida,
sí. Impagable.
Es un cura el psicoanalista.
Por la plata no se preocupe. Ahí está.
No, incluso
puede haber algo también para ella. Pues si usted le habla seriamente, dice, mira,
justamente
aquí vino tu novio, nos está ofreciendo $100,000. Bueno,
40 yo tuve
para cada uno de nosotros, 20 para vos.
Bueno, justamente yo tengo sesión esta noche, dentro de una hora, con ella, con Jimena, tenemos la sesión, y le voy a decir, pensalo bien. Es plata.
Licenciado, yo le agradezco que aporte toda su sabiduría en esto y su práctica clínica. Pero yo la última vez que hablé con Jimena, que fue la única vez que hablé, una vez que la convoqué al consultorio,
¿sí?,
ella no vino, hablé por teléfono, y lo último que me dijo es que Ricardo le daba asco.
Bueno.
Eso fue hace dos días.
Van a tener que darle por lo menos 40.
¿Cómo se puede revertir esa situación? Porque
lo que pasa es que ella tiene aversión a las arañas
y a mí.
Bueno, y a Ricardo. Ya lo tenemos prácticamente trabajado el tema. De hecho, estuvo ya en contacto con arañas.
Sí, pero prefiere irse de vacaciones con arañas antes que con Ricardo, me parece.
Bueno, otro consejo. Busca opiniones. O sea, opiniones. Habla con los clientes. Quédate ahí esperando la puerta a la casa del tipo. Cuando salen los locos, vos los seguís un rato. Sí. Y los encarás. Le decís, escúcheme, usted es cliente del doctor fulano. Sí, dice el tipo. ¿Y qué onda?
No, señor. Digo que muchas veces los pacientes salen llorando de los consultorios del psicoanalista.
Sí, y muy claro, movilizados.
Dicen salen cosas como Sandrini, que te hacen reír y te hacen llorar.
Sí, salen llorando, porque uno no va al psicoanalista a congraciarse y a celebrar, no sé, los triunfos.
Yo sí.
Uno va... No, señor, uno va a contactar con...
Para hacerme mala sangre, ¿a qué venimos? A la cancha.
Uno va a contactar con su sombra.
Sí, y muchas veces, por ejemplo, sale un episodio de cuando usted iba a primer grado de la escuela. Y ahí
sí,
todos se
burlaban de mí.
Bueno, y ahí lo revive y eso se actualiza el drama.
Claro. Sí. Y me pongo a llorar como un niño prácticamente.
Sí.
Como un niño de 12 años.
Hay gente que se pone en posición.
Era lo que tenía cuando iba a primer grado. Bueno, asegúrate de que te deja claras las tarifas. Ah, bueno, ese sí es un asunto, ¿eh?
Sí.
Sí.
Siempre es muy conversado el tema de cuánto cuesta la sesión.
No, o no conversado, porque el tipo por ahí dice, bueno, eso no importa. ¿Cómo que no importa?
No, ¿cómo que no? Nunca le van a decir.
La cabeza.
Nunca le van a decir que no importa a un psicoanalista, jamás.
Siempre el psicoanalista toma en cuenta todo el contexto. Por ejemplo, lo que usted gana en su trabajo, el modo
claro,
de vida que lleva.
Te cuenta las costillas primero.
Bueno.
¿Y cuánto gana en su trabajo? No, qué sé yo, estoy esperando ahora 16 lucas.
No, sin no, contar las Ricardo, horas extra. Ricardo, sí. Me podés escuchar, ¿verdad?
Sí.
Lo que es importante que entiendas es que la tarifa es la valía que vos tenés acerca de tu cuidado.
Claro.
Claro.
La verdad que tengo poca.
No, pero tu tratamiento empieza por ahí, es decir, voy a hacer esta apuesta por mí, por mi salud, claro. Una apuesta fuerte, una apuesta contundente.
No es un gasto.
Sí, pero la guita se la lleva usted, siempre gana usted.
No, apuesta. Porque es una inversión, usted está invirtiendo en salud.
Escúcheme, esta sesión, ¿a quién se la tengo que pagar?
Eso no es tan importante ahora. Como que pongas en juego aquí tus dudas, Ricardo.
Claro. A mí Jimena me dijo que tenías una cadena de concesionarios de autos.
Bueno, sí, efectivamente. De autos, lamentablemente la fábrica de los autos cuya concesión tengo cerró. Es la Buick.
Sí, bueno, hace años.
Y hace muchos años que cerró. Si yo estoy vendiendo solamente repuestos.
Sí.
Y no hay tantos autos. El otro día vendí un cenicero.
Ya no traen cenicero los autos, casi.
No.
Bueno,
esto de las tarifas. Después, fíjate si usa lenguaje pseudocientífico. Y por supuesto, para eso es psicólogo.
No, señor.
Usted me dice, usted usa el lenguaje pseudocientífico. Y claro, soy psicólogo.
No, señor. Yo le digo, igualmente la terminología científica no la uso con los pacientes. Pero
claro.
Puedo decir...
¿Y para cuándo la usa?
Y cuando vamos... No, cuando vamos a un congreso, todos claro. Psicólogos, ahí nos manejamos con lenguaje científico. Si no, en una palabra, tenemos que bajar al llano para que ustedes entiendan los pacientes.
Ah, con razón. ¿Y cuál sería el lenguaje científico así?
Por ejemplo, podemos hablar de desplazamientos, de lapsus, de actos fallidos.
De lugares del cuerpo, así, el paquete básculo nervioso, todo eso.
No, no, nosotros no nos matemos con el paquete básculo nervioso, eso es de otra
disciplina. No, por ejemplo está el consciente, el inconsciente.
¿Quién es el inconsciente?
Está dentro suyo, señor.
No me diga.
Sí, está todo el tiempo estamos siendo hablados por el inconsciente.
Claro. Usted por ejemplo,
movido y hablado por el inconsciente.
Claro, es como un títere del inconsciente. Usted va caminando por la vereda, de repente patea un tacho de basura, ahí está el inconsciente. Es el que lo hizo patear ese tacho.
No me diga.
Y entonces, sí, el inconsciente se quiere
venir al consultorio de nada.
No, bueno, pero la idea es hacernos amigos del inconsciente.
Ah, ¿y yo qué soy?
No, usted se tiene que hacer amigo de su propio inconsciente. ¿Yo?
Claro, porque ahí es donde empieza a jugar en esta historia el yo y el ello.
¿El qué? Ellos.
No, el yo ellos. Y el...
Una cosa soy yo y otra son ellos, a mí que me importa.
No, señor, el ello
y
el
super yo. A ver, lo que hagan ellos no me importa nada.
No, así como los jugadores de fútbol, yo que hablan del ello todo el tiempo. Ello.
Bueno,
nos hicieron un partido difícil.
Lo que dice acá que es muy importante es esto. Ideas como que los trastornos mentales son consecuencia de las vidas pasadas de nuestros antepasados, o que hay que dejar que la energía del trastorno se manifieste en nuestro cuerpo, o que el agua tiene memoria, son extraordinarias. No, dice, tenga cuidado, cuando al psicólogo le da por ahí,
claro.
Para mí, no, algo está mal. El agua tiene memoria, está buena.
Sí, sí, pero muchas veces hay psicólogos que son transgeneracionales que piensan
que
quizás...
Transpersonales.
Transsexuales.
No,
también.
Que piensan que el problema que usted tiene hoy ya lo tuvo su bisabuelo y 10 generaciones para atrás.
Y puede ser. Yo, por ejemplo, ahora no tengo plata. hay que recordar que la psicoterapia es fundamentalmente intervención psicológica orientada a desaprender ciertas conductas y aprender otras.
Sí.
Así que con eso le estoy diciendo todo.
Sí.
Porque...
Pero eso, ¿cómo es? Porque sigo sin entender eso que el agua no tiene horario.
No tiene horario, ¿no?
Ah, no.
Memoria.
No, esa era otra cosa. El agua tiene memoria, sí.
El agua tiene memoria. Mire, es una metáfora, evidentemente, pero que acá no está recomendada. Ahora. Bueno. Es interesante, Ricardo, que hayas puesto foco en eso, ¿no?
¿Por qué?
Estás quizás seco, buscando un medio acuoso.
Sí, para... la verdad es que a mí hay algo que me hace muy bien, siempre es el medio acuoso. A mí deme un medio acuoso y ya estoy. Después... cuidado también donde vive el psicólogo, eso es importante.
Sí.
Tiene que estar más o menos cerca de tu casa, de tu trabajo.
Sí, porque por ejemplo, si usted tiene fobia al transporte público o a viajar, sí. Y el
claro,
psicólogo.
Tiene un psicólogo en La Plata, ponele.
Claro.
Bueno, pero ¿vio? Ahora también con la pandemia atienden acá por Zoom los psicólogos por la computadora.
Sí, sí, porque un psicólogo te puede contagiar igual que cualquiera.
Y sí, por supuesto, y usted lo puede contagiar también a él.
¿A usted lo atienden por teléfono o por Zoom?
Por Zoom.
Claro.
Porque usted
claro,
ve...
Hay que verle la cara al paciente, ¿eh?
Claro.
Porque el psicólogo converte la cara, se da cuenta si mentís.
Sí, claro.
En eso consiste el estudio de psicología, ¿no?
No consiste en eso, señor.
Darse cuenta por la cara si te mienten. O... con un solo vistazo saber cómo es.
Sí, pero
una
no
reunión,
es así.
Te presentan un tipo y dice, mire, yo soy muy psicólogo, usted seguro que es una persona de muy buen carácter, trabajador, pero eso sí, cuando se enoja, es un degenerado.
No se habla en esos términos en la
cuando
terapia.
Le agarra la tanada.
Claro, se le sube la tanada y chao, no lo para nadie. Lo tienen que agarrar entre cuatro. Bueno,
no hablamos así.
¿Qué más hay?
Una cosa muy importante es el encuadre de la sesión. No puede durar más de 50 minutos, de ninguna manera.
¿Por qué?
Por más que esté interesante la charla y que esté en el mejor momento, a los 50 minutos se corta.
Bueno, no, pero cuidado, porque los lacanianos pensamos que puede durar 3 minutos o 1 hora y media.
Sí, sí, eso, para, ¿sabes qué? Para echarlo a los 3 minutos al tipo. Yo tuve un lacaniano, lo tuve 8 meses. En total, 8 minutos me atendió en los 8 meses.
Bueno, yo pero quizá decía, porque...
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo dejamos ahí. Cortamos para la próxima.
Bueno, porque a veces uno toca un nudo.
Sí.
Y, claro. Hay que no te toquen el nudo, claro.
Y conviene llevárselo a la casa para trabajarlo.
Claro, sí. Tome, lléveselo.
Usted se va con ese nudo al que accedió, un nudo de la psique.
El nudo gordiano.
Bueno, podría ser. Y lo trabajás en casa, Ricardo. Y la semana viene...
Sí.
Lo retomamos, ¿te parece?
Sí, pero... A mí lo que me dijo Jimena, sos un cerdo, ¿cómo lo tengo que interpretar?
Bueno, ese la idea porcina que tenga ella es
bueno,
una
idea de ella. ¿Puedo intervenir como psicólogo de Jimena?
Sí, claro, por supuesto.
Ella me dijo en forma privada, dentro de la sesión, en forma prácticamente confidencial, me lo dijo en la sesión.
Pero entonces, que cuando... sí, por supuesto, confidencial.
Bueno, que cuando dijo que era un cerdo, se le fue la mano.
¿Se le fue la mano a dónde?
Usted está chusmeando, chimentando todo lo que habla Jimena.
No, que fue en la vorágine de la discusión, que no le quiso decir eso. Que no exageren.
Una cosa que yo no sé, ¿no? Así del trato. ¿Conviene que los psicólogos le pongan apodos a los pacientes?
No, para mí no.
O sea, apodos que a veces son hijos del problema que tiene el paciente, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Oh, ahí viene el cohete. Que es uno que se agachó a ver porque no explotaba el cohete. Y...
No.
El loco de las palomas o no sé, cosas así.
No, por supuesto que, como toda profesión, cuando estamos entre colegas, hablamos de distinto modo, ¿no? Pero eso queda en nosotros, queda en cada congreso.
Porque yo le vi la carpeta a un psicólogo que tuve.
Sí.
Y la carpeta de nombre tenía Cachencho.
No, señor.
Entonces, bueno, todas las carpetas decían Rodríguez, Barton, Cachencho, sí. Y lo agarró y empezó, mira, vamos Cachencho, le digo, tengo nombre.
Bueno, no sé con qué profesional se atendió en ese momento, pero no es así. Nosotros, inclusive, es más, vio que muchas veces nos llamamos por los nombres, no por los apellidos de los pacientes.
Claro.
Por eso usted es Ricardo.
Sí, eso está bien, pero Cachencho o Virulazo a mí no me gustan tanto. Bueno, ¿qué otras cosas
hay otra cosa que
valorar para elegir?
Bueno, sí. Es necesario aclarar que el psicólogo no tiene que contar nada de su vida personal. Acá el que habla siempre es el paciente.
Y sin embargo, la verdad que Rolón siempre se pasa hablando de su vida personal.
¿Pero qué le dice? ¿Se compara? Dice,
a mí mismo, a mí me pasó parecido.
No, ese bueno,
es un recurso, un recurso que usa él para acercarse a los pacientes.
Sí, pero...
Créame que entiendo perfectamente lo que le está pasando, porque a mí me pasó igual.
Bueno, no, pero eso bueno, no arregla nada.
Había ido a retirar un Martín Fierro.
Dice. Sí.
Pero siempre va a buscar Martín Fierro.
Estábamos, bueno, en la misma mesa con Graciela Borges, Christopher Walken, Jorge De Niro.
Qué linda entrega.
Fernando Bravo. Estábamos todos ahí hablando y bueno, salió el tema suyo, ¿no? El tema que usted no puede dormir de noche. Y así es Rolón, él te cuenta que a él también le pasa. Y él me contó es una manera de formar una empatía con el paciente.
No, no, generalmente el psicoanalista no dice ni con quién vive, ni cómo está conformada su familia, ni dónde vive, ni nada.
¿Cómo dónde vivo? Acá, dice el tipo.
No.
Atiende en la casa. Rolón atiende en la pieza de él.
Bueno, pero
a veces no, está la mujer durmiendo. Cuando los pacientes que tienen a la mañana.
Sí.
Por ahí la mujer se queda un rato más en la cama.
Sí.
Y le dice, se tapa, ¿no? Naturalmente.
Sí.
Gente muy discreta y todo, ¿no? Y a veces la mujer le dice al paciente, usted haga como si yo no estuviera.
No, pero...
Se tapa así con la almohada.
No, pero eso no corresponde, muy difícil además eso.
¿Por qué es difícil?
Y porque no puede presenciar un tercero.
Claro, y más si por ahí vos tenés ese mismo problema, ¿no? Y tu mujer es metida.
No, bueno, claro.
Buah. Entonces, dice, y si sale de entre las jubilas y le dice, no le haga caso a este.
No. ¿Cómo va a decir eso?
Lárguela de una vez, dice la mina, la mujer. Le va a hacer caso a este. No, esa es una situación. No sabe ni atarse los cordones.
No, esa situación no debe darse. Y es más, le digo, si
es enojosa, es enojosa. No,
por supuesto que es enojosa. Y si nos pasa aquí, como quizás al colega también le haya sucedido, si se nota que hay algún tipo de tensión sexual con el paciente o la paciente,
se interrumpe inmediatamente. Yo interrumpo inmediatamente la sesión.
Sí, para ir a otro lado.
Claro, termino la sesión. Vamos a empezar con las vías de hecho.
No.
No, usted tiene que sincerar, porque vio que la tensión sexual es como un elástico.
Sí.
Que si usted lo mantiene, lo tensa, llega un momento que eso se junta a toda velocidad.
Bueno, y que muchas veces las pacientes, en el caso de terapeutas hombres, las pacientes en algún momento sienten una especie de enamoramiento por el terapeuta.
No me diga.
Y, claro, porque lo idealizan.
Claro, y ahí es cuando hay que sincerarse. ¿Quién se tiene que sincerar? ¿La paciente o el terapeuta?
No, yo como terapeuta digo, bueno, me parece que acá hay que... O sea,
me parece que acá...
No.
Yo diría lo mismo que usted.
No, señor. No. Me parece que acá...
No, señor, no. Hay que poner el problema sobre la mesa.
Hay que poner las cosas sobre la mesa.
Sobre la mesa de la cocina. Sí.
No, señor, ahí se prácticamente se puede interrumpir el tratamiento.
Sí, lo tiene que derivar a otro profesional.
No quería llegar tan lejos, doctor.
Tiene que derivarlo a otro profesional.
Sí, mire, lo voy a tener que derivar a otro profesional que va a ver que incluso la va a enamorar más que yo todavía.
Bueno, también puede haber un problema crónico, ¿no? Que se enamore de todos los analistas.
Claro, cada terapeuta que tiene se enamora.
Claro, porque muchas veces ocupan el lugar del padre.
Del padre del terapeuta también, sí. Lo vi una vez que entraba que estaba en la cocina el padre.
Del padre de la paciente, señor. La paciente ve como una fuente de sabiduría y de inteligencia y proyecta la...
Siendo que el padre...
El padre es un bobo. Pavo,
pero...
Bueno, y a muchos hombres les pasa con terapeutas mujeres que ven a la madre...
¿A la madre de quién?
A la propia.
No me diga.
Entonces, se la proyectan a la analista... Y también, ¿no? Sufren...
Dice, yo no soy de madera, doctora. Usted es el vivo retrato. Bueno, me parece que ya elegí, Rolón.
Bueno, está bien.
Muy bien, muy buena lección.
Os felicito.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes, porque este es un problema muy áspero,
Bueno, a ver, vamos a ver qué dicen los mensajes de los oyentes, muchos de los cuales escriben en el Facebook, que es La Venganza Radio, pero también hay muchísimos en el WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580.
Aquí nos escribe Lucas el Sabalero, desde Palma de Mallorca. Y dice, los escucho medio salteado por el tema de los horarios, y pregunta, ¿llegaron a hablar de Ramón Llull? Porque Dolina dijo que lo haría cuando nos visitaron en la isla hace 2 años atrás. Abrazo.
Claro, el de la máquina de pensar, un distinguido filósofo catalán, o acaso mallorquí, Raymond Llull. No lo hicimos, pero vamos a hablar, sí. Soy Roberto Maidana, el de Crowley en Inglaterra, ¿no?
Sí.
Me gustó la entrevista que le hicieron en Militancia Dialoga, sí, una entrevista desde Gualeguaychú se hizo. Bueno, le gustó a Roberto, ¿Qué más?
Aquí dice, alguna vez hable de mi antepasado Francisco Bolognesi, dice algún Bolognesi.
Bueno, Vengadores, bueno, acá... Iris de Parque Patricios, dice que me escucha desde Claves para bajar de la cama, antes de ir a la escuela. No creo, porque creo que era los sábados o los domingos Claves para bajar de la cama. Lo que sí era muy, muy temprano, era creo que a las 7.
Aquí nos escribe Cristina de Pilar. Dice, el sábado 14 te veo, Dolina, genio.
Muchas gracias. ¿Qué más?
Juan está en Tandil. Dice, bueno, agradece por el regalo humorístico de cada noche. Y nos pide que saludemos a su amigue Lu para levantarle el ánimo y que se sienta mucho mejor. Ya que ría carcajadas con el programa. Y el saludo le va a poner muy feliz. Bueno, un beso.
En Estados Unidos, dice Mónica, bueno, no sé, dice, es un país federal, Nevada, Pensilvania, reciben votos con la fecha en el matasello, no después del día de la elección. Bueno, y el caso es que la ley les permite el voto por correo y por eso el resultado no está, y eso no es un problema, excepto, dice, para el narciso psicopatón que no quiere irse, dice Mónica, refiriéndose probablemente a Donald Trump. Dale.
Nos escribe Inés del Pinar, en Uruguay, dice, para los tres, mi cariño, son mi compañía y son de roble.
Bueno.
¿Qué va? Sí, somos de madera, va.
Sí, somos de madera, efectivamente.
Aquí Juan País de Entre Ríos dice, disfruto mucho del programa, me gustaría saber qué piensa Alejandro sobre el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, ya que el mismo autor fue muy crítico con él años después de escribirlo.
Y no, yo no estoy seguro de haberlo leído, esa es la verdad.
Y además pide... si podría hablar de la huida de Carlos Estuardo de Escocia, luego de la batalla de Culloden, con Fiora MacDonald como ayudante.
Vamos a hablar un poco de los Stuart. Hace mucho que no hablamos de la realeza inglesa y de todos esos chanchullos. Bueno, queridos principiantes de la muerte, soy Leo del Microcentro, dice... Acá ando en casa lustrando mis elementos ruteros para acompañarlos, pinchándome algunos huevos para hacerles una tortilla, así me dejan participar. Soy trabajador de la salud y dice que la ley 27.491 del año 2019 obliga a darnos todas las vacunas del calendario. Así que no será obligatoria la vacuna rusa, pero sí vacunarse contra el coronavirus. Así que los antivacunas son ilegales desde el año pasado, dice Leo de Microcentro. Dale.
Bueno, dice...
Sí.
Claudia López dice, yo también soy colombiana. El también, no sé a qué refiere, habrá habido algún otro colombiano. Dice, sí, sí. Los escucho todas las noches y quiere que le cante el tango Lejos. Lejos de ti, Lejos de ti.
Sí, no lo recuerdo, no lo tengo. Escribe Darío Alberto desde Rosario, saludos a ustedes, a mi amado hermano Martín, que nos está escuchando, y a Mila, con quien nos acompañamos. Bueno, muchas gracias.
Nos escribe Ale Rauli de Ituzaingó y dice, buenas noches Alejandro, muchachos, en mi casa había un libro en la biblioteca de mi padre que se llamaba Historias de un egresado de la Universidad de la Calle. No me acuerdo el autor.
Bueno, Vengadores, mi nombre es Silvia y con Seba, un nuevo oyente a mi cargo, ya tenemos la entrada a la pieza de Dolina. Gracias por ser mi compañía en el trabajo. Se refiere al streaming ya suficientemente informado del día 14. Día 14 hay un streaming, 21 a 30 horas, entrada1.com. Dale.
Analía de Tucumán es una nueva oyente. Dice que escucha el programa por primera vez y mire, ya escribe y le leemos un mensaje. Increíble.
Sí, claro, muy precoz.
Mauri de San Cristóbal dice, les quería preguntar cómo se da cuenta uno que tiene oído absoluto. ¿Es posible saberlo sin haber sido instruido en música?
¿Cómo, perdón?
Dice, ¿cómo se da cuenta uno que tiene oído absoluto? Dice, ¿es posible saberlo sin haber sido instruido en música?
No.
No, porque hay que comparar alturas, claro, acordes,
tiene que tonalidades. Tener un instrumento también. O sea, el primero que se lo dice es algún profesor o algo.
Claro.
Bueno. Me llamó la atención, dice Franco de Mar del Plata, el comentario del negro sobre que casi por una cuestión de autoestima uno se arregla un poco para abrirle la puerta a alguien. Uno podría relacionar eso con la preocupación común a casi todos los humanos por la simetría como valor estético. Creo que la explicación de esto puede ser biológica, evolutiva, aunque también social. Por otra parte, y quizá casualmente, ¿no será nuestro amor por la simetría una resistencia casi natural a ese desorden que supone la entropía creciente del universo? Podría ser, pero hay, así como todo tiende al desorden, hay fuerzas también muy fuertes que hacen que el universo tenga un aspecto más simétrico que asimétrico, ¿no? Los cuerpos esféricos, la forma en que funcionan algunos fenómenos físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está bien lo que usted dice, es una conjetura aceptable, sí, sí, claro. Dale.
Aquí Ana, que es de Mar del Plata, no es de Mar del Plata, está Mar del Plata en la casa de la hermana Bea, a la que le agradece mucho, Bea de las Dalias, parece que es muy, muy oyente del programa. Bueno, nos manda muchos besos, gracias.
Nos escribe Miguel de Termas de Río Hondo, dice, me gustaría pedirles el tango El Incendio.
No lo conozco.
Hay pedidos de Leonardo Baños para el trío Sin Nombre, que quiere que haga Dreams de Fleetwood Mac. Quedaría muy bien en la voz de ellos, dice, bendiciones, gracias. Ali Lagos, desde Comodoro Rivadavia, gracias.
Nos escribe
Rosy, sí. Llama de San Nicolás de los Arroyos. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Bueno, gracias.
Nos escribe Silas de Montevideo, del barrio Parque Rodó. Dice, soy rapero y productor musical. Los escucho siempre y me gusta cómo encaran la vida con humor.
¡Sí!
¡Vení, vida!
Bueno, ¿qué tal si hacemos una breve pausa?
Vamos.
Vamos.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Estamos en las 7:50 y también conectados a través de las redes como La Venganza Radio. Hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580 y ahí esperamos sus mensajes.
Vamos a hablar de regalos en los mitos griegos. Los dioses de Grecia eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen muchísimos regalos que ellos hacían a las distintas regiones para lograr el favor de sus habitantes. Sucedía que, tal como ocurre hoy con los santos, había regiones que se ponían bajo la advocación de algún dios. Y de algún modo había cierta competencia entre los dioses a ver qué lugar le tocaba a quién. Eso lo elegía la gente. No, no lo elegían los propios dioses. Entonces, para conquistar el favor de los pobladores de esta o aquella región, algunos dioses les hacían regalos, regalos colectivos, digamos. Por ejemplo, Atenea y Posidón se peleaban por el Ática, la región vecina a Atenas. Atenea había inventado el aceite de oliva y el olivo era el regalo que había hecho a la región para merecer que su pueblo la reconociese como soberana, digamos. Posidón, celoso, el dios del mar, con un golpe de tridente hizo surgir, también a modo de regalo, un laguito salado ahí en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses fueron elegidos como árbitros y dieron su preferencia al olivo y confirieron a Atenea la soberanía sobre el lugar. Hoy nos referiremos a una serie de regalos que en realidad no hacían bien a nadie. El primero es este. Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro y pasar por Yolco, decidieron descansar en Corinto. Jasón era el jefe de los argonautas, aquel que a bordo de la nave Argo había marchado hasta la Cólquide en busca del vellocino de oro. Bueno, al regreso pararon a descansar en Corinto. El rey de aquel lugar era Creonte. Tenía una hija llamada Glauce, que era muy hermosa. Pasaron algunos años en paz hasta que Creonte pensó en casar a su hija Glauce con Jasón. Y el héroe, que durante ese tiempo se había enamorado de la muchacha, repudió de arriba abajo a Medea y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Eso fue lo que decretó el rey. Medea debía abandonar Corinto al día siguiente, día en que, justamente, Jasón y Glauce se casarían. Bueno, desesperada, Medea, que era una hechicera, era una gran hechicera, tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado fidelidad, y preparó su venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial, así como adornos y joyas, y se los envió como regalo a su feliz rival. Tan pronto Glauce se los puso, ¡chau! La abrazó un misterioso fuego, y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y de yapa, por si fuera poco, se incendió el palacio. Bien. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, regalo de su abuelo, el sol. Mi abuelo es el sol. Veamos lo que sucedió con Polícrite, que no debe ser confundida con Policriti, el verdulero de Baigorrita. Polícrite era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe naxio. Parece que en el curso de una guerra entre Naxos y Mileto, ¿qué tal? Sí. Polícrite había caído prisionera del jefe jefe Milesio, que es el gentilicio de Mileto, ¿no? Este jefe se llamaba Diogneto. Bien, pronto Diogneto se enamoró de su cautiva Polícrite y ella adquirió un ascendiente absoluto sobre él. El tipo hacía lo que ella le decía. Fue entonces cuando Polícrates urdió un estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandar a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Y Diogneto aceptó. Y entonces Polícrates, sirviéndose de unas tablillas, las metió adentro de los pasteles y le comunicó a su hermano, que estaba en Naxos, las debilidades del campamento de Mileto. Uh-huh. Y la estratagema tuvo éxito. Los naxios entraron en el campamento y, sabiendo dónde estaban los puntos flojos, derribaron las puertas y causaron cientos de muertes. Finalmente pudieron concertar una paz ventajosa para Naxos. Un detalle: a ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada por los naxios. Polícrates fue objeto de grandes honores, pero al regresar a su patria recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada al entrar por las puertas de la ciudad, y la enterraron en el mismo lugar en donde murió. Tantos regalos le hicieron que se murió. Pero esta es una manera que tiene el destino de vengarse de los traidores. Nombremos a Tarpeya. Era una heroína romana a quien Rómulo, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Sucedió que el rey Sabino Tasio acampaba con su ejército al pie de aquel lugar. Tarpeya vio al héroe, a Tasio, y se enamoró de él. Gracias a la complicidad de una criada, Tarpeya prometió a Tasio entregarle la ciudadela si accedía a casarse con ella. Y Tasio aceptó, y la muchacha entonces lo introdujo en el Capitolio con sus soldados, pero el asunto no terminó bien. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. Se trataba de unas joyas de oro. A Tasio no le gustó el pedido, y tampoco le gustó, no le gustaban en general los traidores. Simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos, y la mandó a aplastar bajo el peso de todos los escudos de sus hombres. En fin. Contemos para terminar la historia de Filis. A su regreso de Troya, el héroe Acamante fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Allí lo encontró el rey Fileo. Este rey tenía una hija, Filis, que se enamoró de Acamante y quiso casarse con él. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos antes de reunirse con ella definitivamente. La verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso sacársela de encima. Filis aceptó aquella separación y regaló a su prometido un cofrecito. Mm-hmm. Filis le dijo además que no abriera el cofrecito hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado. Acamante guardó el cofrecito y se fue. Llegó la fecha convenida para el retorno, pero Acamante no volvió. Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero no llegó. Acamante no volvió. Cuando perdió Filis las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó. Acamante en realidad se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer.
Oh.
Ahí no le importó nada. Y un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito que sí. Filis le había regalado. Y recordó las palabras de su enamorada. Podría abrirlo solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Indiferente Acamante lo abrió y salió de él un espectro espantoso. El caballo se encabritó y Acamante murió al caer sobre su espada. Hasta el día de hoy era descreyente de este mundo, pero en este mismo momento empecé a creer en el destino, en Buda, en la memoria del agua.
Bueno,
bueno, por
no
favor.
No sume tanto, no sume tanto.
Esas son las historias de peludos de regalo, le pondría yo.
Sí, claro, regalos con sorpresa, ¿eh?
Claro, regalos sí. Que hacen daño. Vamos a escuchar una de las peores canciones sobre regalos que se han hecho en este mundo. Se llama Yo quiero un hipopótamo para Navidad y la canta Gladys Marvel.
Un hipopótamo muy especial. Perritos no me den, ni chiche singular. Yo quiero un hipopótamo muy lindo para jugar. Lo quiero para estas navidades. No creo que se oponga Santa Claus. Trabajo no tendrá, por la puerta entrará, porque la chimenea de hollín lo va a ensuciar. Ya me veo en la mañana la escalerita al bajar. ¡Qué alegría al mirar! ¡Qué sorpresa voy a llevar! Al hallar al hipopótamo. Yo quiero para estas navidades un hipopótamo muy especial. Leones no me den, ningún otro animal. El hipo a mí me gusta y al hipo puede gustar. Y juntos reiremos al jugar. Te come, dice mamá, papá te morderá. Pero en mi departamento él tiene mucho lugar. Lo alimentaré, ahí lo lavaré, y suave, suavecito yo lo voy a masajear. Ya me veo en la mañana la escalerita al bajar. Qué alegría al mirar, qué sorpresa voy a llevar al hallar al hipopótamo. Yo quiero para estas navidades un hipopótamo muy especial. Leones no me den, ningún otro animal. El hipo a mí me gusta y al hipo puede gustar. Y juntos reiremos al jugar.
Era Gladys Marvel en La Venganza Será Terrible. Yo quiero un hipopótamo para Navidad. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Seguimos aislados, pese a que en el AMBA estamos todavía ahora con distanciamiento, pero estamos cada uno en su casa, así hacemos el programa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me siento atraída por mi vecino.
Cuidado,
esto es muy importante para las jóvenes borregas que nos están escuchando.
Es una pésima noticia, ¿eh?
Sí, pero hay problema en puerta ahí, ¿eh?
Sí, claro. Es lo peor que le puede pasar. Sí.
Imagínate, oh joven, que con esto de los cambios de casa, con esto de los cambios de casa es notable, llegó a vivir a tu mismo edificio alguien que te quita el sueño, haciendo que pienses en esa persona más de lo normal.
Mm.
Y si a ello le añadimos que te gusta físicamente. ¿Cómo le añadimos? Lo único que hay. Lo considero inteligente y se nota que es una persona capaz de abordar un abanico.
¿Cómo no, un abanico de posibilidades?
Ah, un abanico de temas de conversación.
Ah, bueno.
Lo más probable es que sucumbas ante los encantos de tu vecinito. Sin embargo, bueno, el gran problema surge cuando te haces la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si debido a la excitación del momento tengo un desliz con mi vecino y tras ese encuentro lo tengo que ver a diario?
Claro, lo tiene al lado, y sí.
Claro, y bueno, ¿qué me importa? Posiblemente una de las fantasías que reinan en tu mente es entrar a tu edificio, tocar su puerta, que salga esa persona que desencadena todo tipo de pasiones, y qué sé yo. Bueno, no entiendo mucho a qué tiene miedo.
No, tiene, acá se está hablando aparentemente de un amorío fugaz, que la idea no es verse todos los días ni nada.
Sí, claro.
Entonces, al ser vecinos, prácticamente se van
claro,
a estar
viendo. Claro, porque imagínese, acá el informe no lo dice, pero lo podemos leer entre líneas, o usted lo oculta de forma
tendenciosa.
Sí. Sí. Que quizás ella tenga un novio.
Claro. Claro,
lo quiere engañar con el punto este.
No,
y después me lo tengo que ver todos los días.
Claro. No, pero no solo eso, el novio va a esa casa.
Claro.
Va a la casa
acá, de ella. Y esto es lo que se llama realmente. Sí, sí. un entuerto.
Ah, creí que iba a decir una palabra que me encanta que usted dice, que es firulo.
Sí.
Sí.
Señorita, mejor dicho. Como sabes que hay alguien cerca que te gusta, te preocuparás de usar algo que llame la atención de él. Es en esta etapa donde identificas si realmente te interesa para algo serio o solo deseas casarte con él.
¿Cómo? Algo serio sería casarse.
En este escenario es que los narcisos andan a la orden del día. Sigo sin entender lo que está pasando aquí.
Cada vez es peor.
Sí.
Bueno, sigamos adelante.
A ver.
Sigamos adelante. Si ves que hay un interés mutuo y que se van dando las cosas para un futuro encuentro casual, ¿te animarías? Si accedes, debes tener en claro, joven borrega, que si llegan al plano sexual, al plano.
Sí. Sí.
Hay una. O sea, tiene que ser en la cama.
Sí.
El plano sexual viene con la guía Filcar ahí.
Claro, y si por esas cosas de la vida resultó ser un fracaso en ese plano, tienes que considerar que lo verás a diario en el pasillo.
Sí, claro.
O en el gimnasio del edificio. Tiene gimnasio el edificio.
Sí, tiene amenities.
Ahora, ¿qué pasaría si te encantó sexualmente y después tienes que verlo con otra?
Lo que le digo.
¿Lo han visto?
Claro, él está comprometido.
A eso le puede sumar el siguiente interrogante. ¿Y si me enamoro y no le gusto?
Bueno, pero tiene claro, todos interrogantes.
Por eso, si la puerta del departamento del nuevo residente parece giratoria, o si el tipo ya tiene novia, es necesario analizar la situación y entender dónde te estás metiendo, vamos, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues lo único que tienes a la mano,
también por decirlo así, ¿no?
Sí.
También por decirlo así, es la intuición y el sentido común. Claro, acá es un asunto.
Sí, pero ¿puedo decir algo en defensa de la chica enamorada?
¿Usted quién es?
Yo trabajo en el edificio, soy el portero.
Bueno.
Y estoy viendo toda la situación.
Claro.
Toda la situación, la atracción que hay, que es son dos imanes.
Pero dos imanes se repelen.
No, también se puede, según de qué lado lo agarren.
Claro, bueno.
¿De qué lado?
Lo que quiero decir, poniéndose en el lugar de la chica enamorada, es que ella, por más que vea que la puerta es giratoria y que él está con una chica o lo que fuera...
Cuando te
ella...
agarra eso ya cediste.
Bueno, pero ella se tiene fe de que le va a ganar a la rival y que la puerta no va a ser más giratoria. Cuando
va a cambiar.
Claro.
Ahora bien, suponete que cediste y te gustó. Si accediste a una noche de pasión con el vecino y fue exitosa, posiblemente estés pensando en todo lo que te ahorrarás al tener a tu nuevo compañero con beneficio a metros de tu casa. Bueno,
claro.
Te ahorras tiempo.
En viático.
En viático, dinero. Sin embargo, surge el conflicto de que podrías sentirte observada por él en todo momento e incluso ver que ese espacio de privacidad se estaría perdiendo al tenerlo tan cerca.
Sí, sobre todo si él es celoso.
Claro.
Y dice, ¿a dónde fuiste ayer a las 4 de la tarde?
Claro, te está marcando todo el tiempo, te espía por la rendija de la puerta.
Claro.
Acá la psicóloga Paulina Valenzuela, que acaba de aparecer, ¿qué tal, psicóloga? Es psicóloga clínica y experta en terapia de pareja.
Bueno. Digamos,
yo la elegiría como psicóloga.
Sí, seguro está separada.
Que encontrarse con esa persona en tu dinámica diaria es lo complejo de relacionarse sentimentalmente con hombres que ronden tu círculo personal o profesional, ya que sientes que tu privacidad se ve afectada y como toda persona, bla, y sigue hablando la psicóloga,
¿no? Sí,
por eso, para muchas mujeres, es mucho mejor relacionarse con gente un poco más lejos. Ahí está,
sí, ¿no? De otro barrio.
Claro, un poco de oxígeno, por lo menos en la otra cuadra.
Y no sentirse acosado las 24 horas del mismo, dijo la profesional. Bueno, después de un par de citas, llega el periodo de readaptación. Claro, surgen preguntas. Por ejemplo, ¿cómo lo saludo?
Claro.
La hola, le dice.
Ya, acá entre nosotros, ya tuvo relaciones con él.
Sí, pero los demás no lo saben.
¿Eh?
Los demás no lo saben.
¿Qué tal, señor Bontempo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien. Muy bien, señorita Graciana. Muy bien. Muchas gracias por preguntar.
¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo la va llevando? Cosas así.
A ver si este mes quiere que le cobre las expensas yo.
No, gracias. Y acá en ese punto es que aparecen las anécdotas más extrañas. Un día te besa apasionadamente en el ascensor, al otro día se comporta como un completo extraño, y ante esa incertidumbre, a lo mejor terminás cansada.
Y sí.
A mí ya me tenés cansada.
Y sí, porque es un tire y afloje constante, no se define.
Bueno, hay que dejar en claro que la proximidad que acelera intimidades, ¿no es cierto?, haciendo que las relaciones avancen más rápido de lo normal, por ahí también hace que terminen más rápido que lo normal.
Claro.
¿Y qué sería lo normal?
Y, digamos, 4 meses. ¿Qué pasará en lo futuro? Bueno, al parecer el cine, la literatura y la música se basan en amores inesperados, donde conocer a alguien en el ascensor o en el pasillo resulta normal.
Sí.
Pero no. La mayoría de esos romances van directo al fracaso.
Y bueno, pero el cine, la película termina antes.
Ella de envidia porque seguro que nadie la agarró en el pasillo.
No, bueno, no sé, señor.
No, como pero, a mí.
¿A usted le pasó?
Sí, yo tengo un amor de pasillo.
Sí.
Hace varios años que nos conocemos. Nos cruzamos en el pasillo y nos besamos, nos abrazamos.
¿Y nunca va nadie a la habitación del otro?
No, porque yo siempre salgo al pasillo a las 3:45 de la mañana.
Perdón que le pregunte, ¿pero usted está comprometida?
Sí.
Estoy comprometida.
Estoy comprometida con Albertito, un elegante gentleman del Tigre Club, que tiene un par de anchoas por bigotito y sí, para decir araca dice Mon Dieu.
Bueno, ahora puede, se puede dar el caso que sí, usted tenga, un caso hipotético,
sí,
que usted tenga a Tito abajo y sí, al otro arriba.
No. Ah, sí, sí.
Sí, sí, se puede dar el caso.
Claro, sí. Sí, que justamente Albertito, el elegante Jatman del Tigre Club, viva en el primer piso.
Viva en el primer piso. Usted es el segundo y tiene el nuevo vecino en el tercero. Y ahí se da una situación ya más para una...
Prácticamente usted queda como el jamón del sándwich.
Sí.
Bueno, no sé qué hacer. Sigue hablando Paulina Valenzuela. Dice, si por esas cosas de la vida resultó que tu nuevo vecino es el gran amor de tu vida, lo ideal es que aproveches la oportunidad y disfrutes al máximo. ¡Ah, ahora me lo dice!
Y sí, hubiera empezado por ahí.
Hubiera empezado por ahí, no. El tema del espacio, la privacidad y convivencia se resolverán a medida que avance la relación. No te atemorices, oh joven borrega que escuchas este programa, sino que la clave está en vivir el instante. Ahora me dice todo esto. Se dio vuelta.
Sí, pero usted vive el instante y después tiene que convivir con él años.
Claro, hay que ver cuáles son las consecuencias de ese instante.
Claro, a usted se le pasa.
En Valenzuela.
Después lo tiene que ver siempre, le tiene que ver claro, la cara sí, y él es testigo. Se va a tener que mudar, porque llega un momento que se tiene que mudar.
Al final me tuve que mudar yo. Tuve que malvender el departamento.
Sí.
Y bueno, me fui también lejos, ¿no?
Sí, pero le puedo decir algo, gano plata.
¿Por qué?
¿En qué sentido?
Y ganó plata, se fue lejos, ganó en salud.
¿Sabe que me tocaba el timbre por ahí a las 3, 4 de la mañana para ver si estaba?
¡Claro! Era un loco celoso.
Y aparte, en el caso mío, este muchacho vivía en la pared al lado, en el departamento de al lado, una pared sí, finita, pared de 15.
Claro, menos, ah, sí. Tanto.
Se oía todo.
Con un vaso, ponía un vaso en la pared y escuchaba todo.
¡Claro!
Sí.
Yo hablaba con mi mamá a veces, le decía, ay, ¿por qué este de acá al lado? Y se oía la pared que se golpeaba, pum, pum. ¡Al de acá al lado! Dice el tipo.
¡Qué pesado!
Lo dejá tranquilo. Sí.
Ahora, Yo no quiero darle una mala noticia.
Sí.
Y por supuesto le doy la bienvenida a este nuevo edificio. Pero se acaba de vender el departamento de al lado.
Sí.
Y yo no sé si no se está por mudar el mismo muchacho que vivía con usted en el otro edificio.
Albertito.
Sí. Albertito.
El de los bigotitos.
Parece que él también vendió y se mudó acá,
Que estás comprometida con Albertito, un elegante jazzman del Tigre Club, que tiene un par de anchovas por bigotito y pa' decir aracabate, Mon Dieu. Ese es el tango Pituca. Bueno, mire, hay otra cosa, que es ¿qué lugar ocupan los padres?
Bueno, es una vez que la situación la hacen visible, explícita, porque al principio era clandestino esto, no tenían por qué saber los padres de nadie.
Claro, bueno, pero mis padres, ¿qué tal? Soy una joven borrega. Mis padres me vigilan mucho.
Sí, los he visto.
Se van a dar cuenta por las miradas y sabe que yo me ruborizo. Yo soy muy rubicunda y cuando me faltan el respeto, en el buen sentido, ¿no?
Sí.
Me ruborizo. Cuando alguien me dice un piropo así subido de tono.
Sí.
Del orden de ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Yo me pongo así, me ruborizo, y mi padre enseguida se da cuenta y dice...
Y claro.
¿Qué está pasando aquí?
Acá está Paula, pasando. ¿Qué estás haciendo? Paula.
Nada, no estoy haciendo nada.
¿Estás
nada,
hablando señor. Con un señor? ¿Estás hablando con un señor?
Te juro que no, papá. Te juro que no hablé nunca en mi vida con ningún señor.
¿Y por qué tenés un color remolacha la cara?
Porque me pegué unos sopapos, papá.
Bueno, Paula, terminala.
Y a bueno, ver si entras, señora, hasta luego.
Entonces, ¿sabe qué pasa, doctor? Yo vivo la mitad del tiempo vigilada por mis padres y la otra mitad por mi amante y tercera mitad por mi novio. Y me gustaría tener un poco de vida propia también.
Y sí, y sí.
A ver si conozco a alguien.
Paula, ¿con quién estás hablando?
Con nadie, estoy hablando sola, papo.
Bueno, terminala.
Ya me voy.
¿Quién es ese señor? ¿Escuchó,
señor? Ya me voy, señor.
¿Quién es usted?
Son los mormones, papá. El señor es los mormones, quieren que nos salvemos todos.
Le vine a traer la revista.
Que nos arrepintamos y se viene el juicio final. Sí. Vamos a ir a parar derecho al horno, dijo el señor.
No, sí, yo ya tengo otra religión, ¿eh? No quiero más religiones.
¿Más qué?
No quiero más religiones, ya
bueno,
tengo una.
Igual, señor, ¿le puedo dejar esta revista?
No.
No por tiene.
Favor. Otra, por favor.
Bueno, que no sepa que no sos los mormones.
No, ya sé, la actuación mía fue perfecta, así que quédate tranquila. No,
no más sospechas. Hasta yo pensé que nos quería salvar.
Bueno, tuve que salir.
Paula, ¿qué estás haciendo con los mormones?
Me estoy convirtiendo, papá.
Mirá, no te conviertas en nada. Te vas a convertir en calabaza si seguís así, ¿eh? Entrá.
Son solo 5 minutos más, señor.
Andate de una vez y no me toques que me ruborizo.
Vamos. Déjame tocarte la mano.
No, me pongo... Como cogote Paula, de polaco, ¿qué?
Te estoy viendo, Paula, ¿eh?
No podés verme, papo. Estoy abajo y vos estás arriba.
Te estoy viendo desde no. El ventiluz del baño. Te estoy viendo.
Señor, no estaba haciendo nada. Ya prácticamente me estaba despidiendo.
Termínela, vuelva a su templo.
Alberto, saca la mano de ahí que nos está mirando, papá. ¿Qué tal?
Es que no me puedo contener, realmente estoy poseído por el diablo.
Hablas como un mormón.
Paula.
¿Qué? ¿Qué?
Acá te llaman por teléfono, un señor que no sé quién es.
¿Hola?
Hola.
Ah, sí, no, estaba atendiendo a los adventistas que vinieron a ver si me convertía. Sí.
Sí, porque hace mucho que no nos vemos, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando en esta pareja?
Nada, yo estaba sola. ¿Qué estás pensando?
No, es que hay algo raro, ¿cómo puede ser? Hace prácticamente 25 días que no nos vemos.
Bueno, somos novios, ¿no es cierto? Todavía no nos casamos.
¿Con quién hablas, Paula? ¿Quién es el señor?
Me está hablando... creo que nos sacamos un terreno en Santa Teresita, papo.
Hola. ¿Y por qué no me lo dijo a mí?
Hola,
porque
sí,
atendí
escúchame.
Yo.
¿Se atendí yo?
Tito.
Sí.
No me toques, Tito, que estoy hablando por teléfono con mi novio.
Vamos, estoy poseído por el diablo.
Hola.
Paula, te veo el color de la cara, lo roja que estás, ¿eh?
Voy a cortar.
¿Cómo cortar?
Voy a cortar con todo esto, licenciada. Tengo que cortar, porque entre mi novio, mi padre, mi vicenovio y la sociedad me tienen seca. Me tienen. ¿Qué le parece si hacemos una pausa, licenciada?
Por favor.
Thank you.
Continuamos, la venganza será terrible. Seguimos cada uno en su casa, ¿eh? Y ahora entramos a la casa de Manuel Moreira. ¿Está ahí?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, esperando ansiosamente el streaming.
Ah, ya bueno. Ya se viene.
Sí, sí,
ya
está, usted ya también estamos. Lo va a ver, qué suerte. No solo lo va a ver, sino que creo que va a participar. Todavía sí, no lo puedo asegurar todavía.
¿Por qué no lo puedo asegurar?
Porque me pidieron reserva.
¿Pero por qué?
Las personas que hacen el streaming no quieren que hable mucho del streaming.
Ah, bueno, hay un misterio alrededor.
Sí, hay un misterio. Hay todo un misterio y hay gente que está acomodada.
¿Está acomodada para qué?
No sé, pero yo soy así, medio conspiracionista.
Claro, sí, ve conspiraciones por todas partes.
Claro, sí, yo, como ando mucho por la calle, enseguida la gente me dice, usted sabe lo que está pasando, tal cosa, y bueno, me he hecho conspiracionista ahora.
Bueno,
¿qué están preparando con el trío Sin Nombre? El trío Sin Nombre también va a cantar una canción en el streaming, me han dicho. ¿Será cierto eso?
No creo que sea cierto, mire, porque considerando todo lo que acaba de decir,
puede que sí, puede que no.
Así que no sé.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Bueno. Sí, está que la gente siga pidiendo temas de dibujos animados porque
todavía quedan,
sí. Y estamos preparando también canciones que no son de los dibujos animados. O sea, puede pedir usted la canción que quiera.
Yo voy a pedir una de dibujitos animados. Yo, en nombre mío.
Muy bien, ¿qué quiere pedir?
Los Picapiedras.
Bien, lo vamos a considerar. Los Flintstones.
Sí, señor.
Sí, ya la han pedido, ¿eh? Pero el trío no escuchó las solicitudes.
Pero
no,
¿cómo la piden? ¿Así como Guile? Yo quiero esa que dice ta-ta.
Ta-ta-ta-ta.
Además, ¿vio los que piden temas musicales? La empiezan a tararear, pero mezclan dos temas.
Ay, no.
Entonces, usted no sabe a cuál se refiere.
Esos dibujitos tenían como unas composiciones similares, los de Hanna-Barbera, ¿no?
Sí.
No me gustaban los de Hanna-Barbera, pero bueno, es un asunto...
¿No le gustaba Don Gato, por ejemplo?
Sí, ese me encantaba, sí, ese sí.
Entonces ya está mintiendo.
Bueno, sí, y lo que es una obra maestra, que me acuerdo visto los dibujitos cuando mi hija era chica, eran los de Tom y Jerry, que tenían la música compuesta para cada capítulo por una orquesta.
Sí, claro, bueno, pero esos eran todos los de la Warner, ¿no?
Sí, eso era una partitura imposible de tocar por momentos.
Eso era de cuando usted era chico, ¿no? De cuando...
Claro.
Tom y Jerry es de cuando yo era chico, calculo, más todavía.
Claro, no sé si son de la Metro-Goldwyn-Mayer, no me acuerdo de cuál eran esos, pero tenían una
Hanna-Barbera, pero me parece que en un principio Tom y Jerry eran de la Warner, ¿o no? No estoy seguro.
Tenían la orquesta...
Tom y Jerry no estoy seguro, estoy sí seguro de Bugs Bunny...
Sí, esos son Bugs Bunny, esos son de la Warner, pero me parece que Tom y Jerry...
Tweety y Silvestre, posiblemente.
Sí, señor.
Con lo cual Tom y Jerry eran Hanna-Barbera, sí. Pero eran muy buenos también, muy buenos. Bueno, señores...
Yo creo que hay que hacer pasar... Sí, por favor. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo... Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hay varios pedidos. Hoy separe en dos listados lo que es para el trío, que lo hacemos el jueves.
Sí, claro.
¿Y esto qué puede interpretar?
Porque Moreira, el otro día hubo comentarios en relación al repertorio de muchos temas que no los puede hacer con una sola voz.
Exactamente.
Claro. ¿O una o tres?
Mucha gente que escribió.
Claro, pidiendo temas que tienen más de una voz, no se pueden hacer hoy.
Bueno, entonces todos esos, no sé si los identifico así con un solo golpe de vista, pero los voy a descartar.
Muy bien.
Por ejemplo, Un Momento.
Un momento.
No.
A mí no me va a llevar por delante.
No.
Un momento, es señor, no me toques.
Tranquilícese.
¿Qué tocas?
Un momento, en tanto tema musical.
Ah, sí.
Lo puede interpretar.
Ok.
Me parece que sí. ¿Sí o no?
Deme un momento.
Bien.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, señores. Bueno, le piden para Mirta, lloró como una mujer.
Ah, sí. Tenga cuidado. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
ven, grupista, bien debute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba hablar. Pega vos cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, diste cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilarte un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pelo un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros
que si no los gambete o estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¡Qué lindo! Muy bueno.
Bueno, mire, quizás este pedido llegue un poco tarde a nuestra mesa de trabajo, pero le piden samba del carnaval. El carnaval...
Sí,
ya ha tocado la última.
Sí,
ya pasó, ¿no?
¿Es la de Cuchi Leguizamón?
De Castilla.
De Castilla, sí, sí. Qué bien.
Qué linda es la samba esa.
Vengo desde el olvido, toro cerrando. Si mato penas carnavaleando, a ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y y un empujón del diablo para enamorarte,
y un empujón del diablo.
Ansioso, hay que arranca con los aplausos.
Y eso que está sin público hoy.
Sí. Los nuestros.
Nosotros nos aplaudimos entre nosotros.
Los nuestros son los más ansiosos. ¿Usted trajo trompeta o no?
Sí, por supuesto.
A ver, por favor, preséntela por mesa de entrada, si no, no podemos.
Vino con la goma también.
Está perfectamente afinada, ¿eh?
Impresionante. Va a participar del Festival de Jazz, me imagino usted.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Insensatez?
Ah, qué lindo, sí.
Podría ser, ¿eh? Vamos. Un, dos,
tres y...
no vamos a desaprovechar la presencia de la trompeta en este estudio.
No, vamos. No va a haber sacado su trompeta en vano.
No. Claro. podría hacer algún otro tema. Mire.
Con todo gusto.
Hay un montón de pedidos de trompeta.
Sí.
Hay muchos. El Misty se repite varias veces.
Sí, sí, es cierto. Lo están pidiendo mucho.
Puede arrancar por ahí.
La versión rápida, hagamos.
Ah, una versión un poquito más rápida.
Un poquito más rápida.
Nos retiramos.
Sí.
¿Qué le pasa, señor?
Estoy de pronto tentado y me estoy quedando sin voz.
Sí.
Por el cigarrillo.
Tiene la voz un poquito cascada.
Sí.
¿Rajada?
Cascada, señor, cascada.
Bueno. Así estamos. Se hace lo que se puede. Nos vamos. Sí. ¿Y con qué se quiere marchar? ¿Con algo festivo?
¿Qué le parece esto?
Bueno.
No.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.